27.
27
Sí.
ya.
Bueno, hoy es viernes 27 de septiembre. Estamos aquí en el domicilio.
De María, de San Antonio de las Minas.
San Antonio de las Minas, en la casa de la señora
María Agalzó.
María Galzó.
Sí.
¿Y su segundo apellido?
Saroquen.
Sarokin. Quien vive aquí en Valle de Guadalupe,
En San
en
Antonio.
San Antonio de las Minas. Y pues le vamos a pedir, señora María, nosotros venimos de la universidad y estamos realizando un archivo con entrevistas de diferentes personas de aquí de nuestro estado de Baja California, porque queremos hacer un archivo y porque además queremos publicar esas entrevistas para conocer nuestra cultura. Entonces sus palabras van a quedar registradas en el archivo de la universidad para que la demás gente que venga conozca a través de usted lo que es la cultura molocán, lo que a usted le enseñaron. Entonces me gustaría que si pudiera platicarnos acerca del funeral, ¿cómo es el funeral para los molocanes?
Pues muy triste para todos, pero cuando se muere una persona, cuando lo llevan a la iglesia, pues queda todo vestido blanco, ataúd blanco. Ahorita algunos ponen colores grises, pero debe de ser siempre blanco. Y la gente también se viste de blanco. En vez de poner colores oscuros, y eso creo yo que es para como que es gloria, van a la gloria, no van así, se interpretan así de que morir es, esa es mejor vida, ¿verdad? Quieren luz, quieren blanco, no quieren oscuridad allá, y para que la gente, la que quede, para que no sufra y que nunca use luto, porque ya el luto ya lo tiene uno en el corazón, ¿verdad? ¿Qué más? Y pues hasta ya sea, tal vez eso es una cosa, porque nosotros ya como si fuéramos ya nueva generación, yo te voy a decir la verdad, ya ha cambiado mucho las cosas, ya con mis padres, ¿no? Todo ya está, pero y luego hacen mucho, oran y velamos toda la noche, y toda la noche cantamos canciones tristes para que pasen. Muchas veces cuando personas están calladas y se encierran en sí mismos, no pueden ni orar. Pasa, pasa. Pero ellos empiezan o empezamos a cantar, o cuando nosotros teníamos tristezas, empiezan a cantar canciones muy tristes, religiosas, pero muy tristes. La despedida del ser querido que se va, ¿verdad? Y entonces ya la gente puede desahogar y llorar mucho. Y además, pues yo creo que para que no se duerman toda la noche estar sentados.
Doña Mari, recuerda, ¿le puedo decir Doña Mari?
Como quiera, María, o doña, como quiera, lo mismo.
¿Recuerda alguna letra de una canción que se cante en el funeral?
Sí, pero ya para la próxima, si le canto así, ya voy a practicar en el cancionero. Sí, ellos son tristes, sí. Para la próxima vez, si tengo esa dicha de verte otra vez, voy a tantito grabar. Sí. No solamente yo, todos cantamos, todos juntos, estos que pasan. Y toda la gente, uno empieza a cantar, y entonces todos empiezan juntos a cantar. Y ya cancioneros hay unos ahorita. Algunas canciones yo ya ni sé porque ya algo me he despegado aquí sola, ¿verdad? Y
¿Y a qué hora se empieza el funeral, doña Mari?
pues depende, ahorita pues aquí a veces velaban hasta 2 noches, pero en invierno pues 1 noche, pero después hacen comida, antes hacían como 2 días seguidos, porque la gente viene, por ejemplo, moría una persona aquí en San Antonio de las Minas o en Guadalupe, gente viene desde Los Ángeles o de San Francisco, si son malacans vienen al funeral, al respeto y esa unión que tenemos nosotros. Nomás oyen y no tienes que avisarles, mandarles una carta, nada. Uno con otro, así ya saben, cuando aquí se murió Abacumov, dicen, lo van a llevar a Estados Unidos.
Oh,
y ya empezó como una cadena.
Uh-huh.
Y luego cuando yo llegué desde Las Vegas, llegué y dije a María, ya se murió Abacumov, y al ratito, a tal día lo van a llevar a la iglesia, y así es como una cadena y ya... En todas partes ya saben, los malacans ya saben. O hay unas tiendas también de que son de los malacans, porque nosotros no comemos carne que está de las carnicerías, ¿verdad? Yo ya como ahorita, pero no deberían de comer, entonces ellos mismos oran antes de matar a un, sacrificar a un animal. Y y así ya se comunican y entonces tenemos que hacer comida 2 días porque si no, pues ¿quién les va a comer a esa gente, la que viene de lejos? Y sí, después del funeral, pues comida, oraciones y lo mismo, sí, pero todos de blanco, se bañan, muy limpiecitos, tenemos que ir y orar. Y llorar también, pues, cuando cantan dan ganas de llorar. Y hasta esa duña, y si hubieras visto, que necesitas ir para ver, porque no creo que alguien va a perder.
Sí.
¿Verdad?
Sí, pues pues me gustaría mucho, doña Mari.
Pero
sí.
Yo no quiero morir todavía para que vengas a mi funeral.
No, ni yo. Pues, esperemos que, si nos permite... regresar el viernes y un día de estos, pues no sé, invitamos a doña Gafia o a don Gabriel para le podemos tomar video a las abrañas y ustedes nos platican.
Pues sí, así sería muy bueno porque como que cuando ya dices donde hay 2 o 3 ya es
recuerdan,
una cosa, ya va mejor porque uno está muy aislado, yo ya estoy muy despegada, nomás sí. Recuerdos, como digamos que no solo recuerdos quedan, porque...
No, es muy valioso.
Porque fíjese que ya tantos años ya aquí, pero ya no he dejado y cuando se me frío, y bueno, yo no voy a las bodas, pero a los funerales sí, para darle la
apoyar.
Última. Así. Sí. A veces voy a las bodas, sale igual. No vas a bailar, no vas a tomar, no vas a hacer nada, y no nada de eso, no vas comer y cantar, uh-huh. Nomás que son diferentes canciones cuando es boda. Son diferentes las letras, diferente la tonada, más alegre, pero son religiosas las canciones. Uh-huh. Pues somos cristianos, malacans Christians, así dice, Christians, malacans cristianos, sí. Ah, ya tengo un librito, lo voy a buscar para leerlo. Está en inglés, uh-huh. Pero yo lo entiendo.
Ah, bueno.
Uh-huh. Pues tenemos que salir de aquí, de Rusia. Chamaco ya, dice, porque pues ya se murieron de hambre, así mis familiares así se murieron, por una revolución. Y entonces lo curioso que fue cuando llegaron a México, aquí estaba en 1910, revolución, pero como no estaba en la Baja California, pues, ¿verdad?
Y ese profeta, ¿quién era?
Era un conocido de los malacans, y ya pues hasta yo conocía de un chamaco que le dio como así una visión, ¿verdad? Uh-huh. En inglés. Eso pasó en Rusia.
Ah, ya. Yeah.
Uh-huh.
¿Y su papá le contaba de eso?
No, pues sí, está el libro hecho, está el libro. Uh-huh. Cómo llegaron, muchos mismos se interesaron a hacer libros que yo lo voy a conseguir. Ahí hay una que está escrita en ruso y otra en inglés, porque muchos ahorita ya no, nueva generación no saben hablar ruso por inglés, porque se criaron en Estados Unidos.
Uh-huh.
Entonces ya hay un libro y ellos cómo va a saber, yo no sé todos los detalles, pero ellos detalladamente todo, y entonces los más viejos hicieron libros para la juventud, por eso ya sigue todavía la religión, todavía sigue, todo ves un joven de 20 años, 25, así con una barba parada, así, cuando se murió la niña. Ahí uno jovencito y ya me daba, como ya me pegué tantos años de esto, y lo miraba y ahí derechito con su camisa rusa y...
¡Qué bonito!
No pierden la tradición.
100 años, señora María.
Y no pierden la tradición y están en una ciudad tan...
Sí.
Y el pastor de la iglesia, si tiene maestría y es profesor de la universidad, y es pastor de la...
Y
la mano tiene hasta acá, ratito, así, muy curiosito. Digo, oye, Dios mío, estás muy jovencito cargar tanta barba. Pero son simpáticos, muy tratables. Van a orar por la gente, pero nosotros no cobra nadie ahí. Para en vez de cobrar, porque vas a orar o vas a casar a alguien, vas a cobrar, o por la iglesia vas a cobrar, nadie cobra nada. Eso es un honor para que lo pongan a uno de... Tienen que trabajar igual, un pastor de la iglesia y un vecino y otro vecino trabajan para mantenerse. Porque en Nañón Santa va para el pastor y si lo que se junta en la iglesia se va para los paralíticos o enfermos o así. Ni un centavo para el pastor.
Es
que no cobran, además que es un
servicio.
Eso es un honor que para ellos, para poder. Yo estoy enferma y digo yo quiero que venga, que el oren pastor. Por mí y vienen. Por...
Entonces, doña María, la iglesia Molocán no es una iglesia, es nada más se estudia la Biblia.
No, es iglesia, ya oran, pues hasta antes de entrar a la iglesia, ora uno y se hinca uno y después, es iglesia.
Pero la
es casa de Dios.
¿Sí? ¿La Sabraña cómo es?
Pues Sabraña es la misma cosa.
Pero tiene santos.
No, nosotros no creemos en los santos.
¿Qué es lo que tiene en la Sabraña?
Pues nada, nomás la Biblia y cortinas y mantel y es todo. Y aquí en Guadalupe ya no hay nada porque no hay gente que... El único Gabriel.
Sí, que la cuida.
Pues Gabriel es que la cuide, va, por si acaso si se muere alguien.
Ajá.
Ya se murió todo en Guadalupe. Ya antes miraba todos los domingos ya. Ahí van. Así, o toda la Semana Santa, ahí van todos vestidos en ruso. Sí. Porque muchas veces no se viste uno.
Okay.
Yo he tenido así, pues andan trajeados como cualquier otra persona. Las viejitas, sí, siempre se vestían con sus chales y todo.
Bueno.
Cuando mi papá contaba que mi papá vino casi de los primeritos para de Rusia, para conocer que tuvieron un profeta joven que tenían que salir, no son desertores ni nada de esto, pero un profeta de... Y es como eran muy, muy religiosos, ¿verdad? Mucho,
¿en
muy
qué año
religioso.
Llegó su papá, señora
mi
María?
Mi papá llegó por ahí como 1904 o 1905, pero llegó a Estados Unidos, yo creo que fue a Canadá y entonces, pero ya para vivir, para entonces ya llegaron a México. En tiempo de revolución, en 1910.
¿En 1910?
Aquí San Antonio, de que yo sé que San Antonio en 1910, sí.
¿Cómo se llamaba su papá, señora María?
Miguel Agalzó.
¿Miguel?
Miguel Agalzó, sí. Mikhail en ruso. Entonces Mijail. Ellos también se instalaron en una casa que había aquí, pues quién sabe quién la construyó esta casa y... Y ahí estaban hasta que ya empezaron a desmontar aquí todo y fincar sus casas y todo eso, así es. Y las otras familias se quedaron allá en Estados Unidos.
Señora María, ¿alguien de su familia es Alexei Agalzó?
Sí, es mi hermano, sí.
Es Agalzei...
Alejandro Agalzó, sí, Alexei Agalzó, sí. Pero él es mi hermano, él nació aquí.
Juanich.
Ivanovich.
Ivanovich.
Alexei
Ivanovich Agaltsov.
No, mi hermano era Alexei Mikhailovich, porque mi papá se llamaba Mikhail.
Su papá.
Yo Alexei Agaltsov, no, tal vez le dieron mal algún nombre o algo.
Leímos en un trabajo que Alexei Ivanovich Agaltsov llegó en 1900 de Canadá a Estados Unidos.
Ha de haber sido mi papá, pero es Mikhail, porque mi papá ese es el que primerito que salía de Rusia, y yo creo que pibavaro. Pues yo cuando mi papá nos contaba, y usted sabe, cuando uno chamaco no pone mucha atención hacia cuando termina para poder salir de la mesa, porque nosotros teníamos que comer todos juntos, darle primero orar y sentarnos, cada quien tenía su lugar para sentarse. Mi papá se ponía a contarnos todo
y
ahora sí me pesa para no oír.
¿Sí?
Ay, no podíamos salir de la mesa hasta que él diera gracias a Dios, entonces ya puede venir, ya empezábamos con los labores de la casa, pero eso sí que trabajábamos mucho con José.
¿Y qué recuerda que le platicaba su papá de su...?
Pues allá, como lo que hacían en Rusia, y cómo andaban en los trineos, cómo trabajaban, cómo en su barba, y la nieve que por acá, y que la barba era una gran cosa.
¿Por qué?
Cosas así, porque lo más elegante, que no tenía barba, como que eran menos afortunados, porque...
¿Era importante la barba?
Muy importante, el que tenía barba muy bonita, entonces ya, pero se le, pues, en Rusia hace mucho, mucho calor, a mí mucho frío, calor, ya ve que me digo que, y entonces, pues, yo no conozco por allá, nosotros ya aquí nacimos, aquí nos criamos, y aquí estamos, nos ausentamos, y allá hicimos muchas cosas, y yo otra vez estoy aquí, muy contenta,
sí.
Pero sí, ya aquí, pues aquí había como 10 familias, o 8 por ahí, sí, porque allá los jóvenes estaban casando y poniendo los hogares nuevos, y muchos ya nacidos, nomás, como mi mamá tuvo 2 hijos en Rusia, 2 hijos en Estados Unidos y 8 en México. La mexicana. No me equivoco, se instalan porque mi hermano Alejandro, Alexei o Alejandro, pues me decían, y aquí Alejandro, nació en Punta Banda, yo creo que querían instalarse allá, como pues en la Punta Banda, Mañadero por allá, pero después llegaron aquí a San Antonio, y no sé cómo, por qué se separaron, porque no, claro que a mí me gusta más aquí.
Sí. ¿Y dos hermanos suyos nacieron en Rusia?
Una hermana y un hermano ya fallecieron.
¿Y cómo se llamaban ellos?
Anushka, la mayor.
Anushka.
Y el otro, Grigori.
¿Grigori?
Ajá, sí.
¿Y su madre?
Falleció mi mamá María.
María.
Y le decían la Bonitierna porque mi abuelito se llamaba la Bon, y por eso dicen, si a mí me dicen Maña, Mikhailovna, ¿sí? Porque mi papá se llama Mikhail. Y eso es como un respeto, y mi mamá siempre decía Mare la Bonitierna. También es lo mismo, Maña lo dicen nomás de cariño, pero realmente es María, nomás lo pronuncia un poquito distinto, dicen María. Y ya sí, ya llegamos, y quién sabe, pues yo nací hasta el 24.
Hasta el 24.
Ya está todo, ya al principio, muy felices.
Y doña María, sus papás, tuvieron 2 hijos en Rusia.
Y 2 en Estados Unidos.
¿Cómo se llaman ellos?
Iván.
¿Iván?
También estuvo en la guerra y salió de la guerra, y al cruzar la calle lo mató un carro.
Murió.
Lo atropelló.
¿Y en dónde
Catalina vive? Todavía vive.
¿Dónde
tiene
vive?
Tiene 86 años, mi hermana Catalina 87 y todavía está. Y aquí estuvo la semana pasada visitándome, sí.
¿Y ella dónde vive ahorita?
Ahorita vive en Los Ángeles, sí.
¿En Los Ángeles?
Sí, y otros, pues casi fallecieron todos, nomás tengo otra hermana que nacida en México, pero ya se quedó ahí en Estados Unidos. Pero ya grande, ya cuando falleció mi madre, ya yo me quedé aquí porque estaba ya casada ya.
Entonces sus papás tuvieron dos hijos en Rusia, dos en Los Ángeles.
Exactamente, y ocho aquí, pero uno de chiquitos se murieron dos. De chiquitos, y uno que falleció de 11 años. No llegó hasta más.
¿Cómo se llamaba ella?
Duña. Y otra, Isvira, y el otro Felipe.
Uh-huh.
Sí. Pero aquellos muy, muy pequeños fallecieron, quién sabe. Mi mamá tuvo un golpe o algo así, es que trabajaba mucho.
¿Qué trabajaba su mamá?
Pues, mi mamá con caballos, y mi mamá hacía adobes para poner los gallineros ahí. Mi mamá era una mujer muy trabajadora. Y luego, pues nosotros también con ella, ya dándole también. Y dejaron muy todo, hacíamos en la casa, todo.
¿Qué le enseñó? ¿Cuál es el consejo más importante que recuerde usted que
pues
le dio su mamá?
Respetar a los mayores y no estar de flojas. Y comer bien bonito. Bueno, en mi casa sí, comer, sentarse y comer bien, nunca ponerse de... Eso es de mi madre, yo no sé si otras eran, mi mamá era como capitán, era muy buena, cariñosa, pero
sí.
De que cuando se sientan a la mesa, respetan porque Dios...
Disciplina,
porque es todo de Dios, es como respeto, y coman lo que quieran, y pero no, por ser bonito, derechito, así. No poner codos en la mesa y no andar peleando y no, nada de esto. Y ese era de mi mamá cada rato y ahora mi nieto que dice no pongan así como codos o algo así, pues disciplina. Yo le digo a él porque si va a otra parte y así en la casa, ahorita ya no, ya. Ya se acabó todo eso, pero respetarse en los mayores y no andar de flojas y estar limpias, trabajadoras, que ya nos enfadamos tanto trabajar de que ahorita ya no quiero hacer muchas cosas. Bueno, pues es que ya estoy ya grande.
¿Y qué significaba respetar a los mayores? ¿Qué era lo que se tenía que hacer?
Pues a todos, de saludarles, darles el paso, luego prepararles cafecito o té o cocinarles algo y en todos los sentidos, ahí ya todos decíamos abuelito, si era un señor ya anciano, decíamos abuelo, aunque no era abuelo, y cuando uno mediana edad así, entonces le decíamos ya, y mi mamá nos presentábamos. No, nos criamos en el rancho y muy alejados de toda la sociedad, no sé cómo explicarles, pero sin embargo, pues estábamos muy bien disciplinados de que llegábamos y alguien estaba, teníamos que saludar, atender, decir nuestro nombre, muchas veces mamá. Hacía que yo cantara para ellos, ¿verdad? Porque de chiquita me gustaba cantar. Sí, era de chiquita, sí.
¿Y eran canciones en ruso?
Sí, todas en ruso. Casi no hablábamos cuando estábamos chiquitos, no hablábamos español, nada.
Nada,
pues sí, estaba para donde. Mi mamá, pues en el, íbamos a Ensenada en carro de caballos, así. Nada para traer mandado. Casi teníamos todo de comer en la casa porque embotábamos. Éramos como hormigas, así digamos. Todo el verano embotando.
¿Y qué embotábamos?
Todo lo que había en la huerta. Y el repollo así salado que venden, ahorita los americanos venden sauerkraut. Y esas en los barriles bien limpios, había antes vendía muchos barriles de unas barricas de madera, pero estaban limpias, cada una estaba para. Y luego el queso, lo mismo, guardábamos. Mi mamá hervía mantequilla mucho para hacer conservado, porque no se echaba a perder. Sabíamos el punto.
Sí.
Y tomates, ejotes, pepinos, y todo lo que había en la huerta. Muchas mermeladas de diferentes.
Mermeladas.
Muchas, porque teníamos mi papá y era algo serio para, teníamos de toda clase fruta, y entonces mi mamá sí de chabacán, y de ciruela, y de manzana, y de higo, y de todo que no puede uno ahorita recordar, de modo que ahora vamos, y otras moras teníamos. Mora. Muchas, y esas falté, echábamos al té, así azúcar no nos gustaba mucho. Miel, porque aquí como estaba desierto, había todo eso, no está poblado. Y entonces había mucho donde sacar la miel.
Señora María, ¿y quién era la persona, la familia encargada de hacer los embutidos, las mermeladas?
Pues mi mamá, ya sabíamos nosotros, pues yo ahorita ya sé, pero no lo voy a hacer.
¿Ella le enseñó a usted de chiquito?
Pues ella estaba haciendo, mis hermanas mayores, y luego todas.
¿Era la mujer la que...?
No, en el embote la mujer. Mi papá estaba cuidando los árboles, caballos, y además que nosotros, como éramos más mujeres que hombres, pues también hacíamos trabajo de hombres.
¿Cómo cuál, señora?
Pues todo, ahí con caballos, andando y a buscar caballos, y con empacando zacate ahí con las horquillas y con la pala. Y hasta la fecha trabajo con la pala, pues ahora puedo. Y luego la huerta teníamos para que la verdura esté bien. Todas las mañanas nos levantamos para ablandar la tierra y... buena verdura, muy buena. Ahorita me acuerdo y yo no tengo ni siquiera ahorita un pepino ni nada. No, pues sola ya para que va uno y compra unos 2-3 tomates y tiene uno que cuidar mucho.
Pues es muy...
Mucha. Digamos que yo lo que único que puedo exactamente como digo yo, llegaron a Estados Unidos, ese es el principio, ya me di de reversa, ¿verdad? Y llegaron a Estados Unidos, mi papá no le gustó. Vivieron 5 años allá.
¿Y por qué, doña María?
Pues no le gustó mucho bullicio, muchas mujeres muy liberales y no sé qué, entonces a él no le gustó allí, entonces se vinieron en 1910 para acá.
Doña María, ¿y cuál era? Su papá andaba buscando un lugar tranquilo para vivir.
Tranquilo, campo, trabajar, así.
¿Qué buscaba o por qué? ¿Por qué se vino él? ¿Qué buscaba él acá en América?
Pues quién sabe qué buscaban, pero pues, tranquilidad, donde podían vivir tranquilos. Y eso es lo que a mí más nos dolió, que después no se pudo, ¿verdad?
Sí.
Pero sí, eso es, y seguir con su religión y con su disciplina. Y aquí, ya después aquí era puro monte, pues ahí empezaron a desmontar todo y limpiar. Y luego nuestra disciplina ya siguió, pero en Estados Unidos podía desbaratarse, y había mujeres con... pero corto, pero nosotros también tenemos pelo corto, pero por lo menos, pues quién sabe, mi papá dijo a mi mamá, pues nos vamos y ya vivieron, ¿verdad? Pero en decirte que vivimos muy, muy felices, porque era la colonia aquí como de 8 o 10 familias, no como Guadalupe, pero estábamos tan unidos cuando estaban haciendo escobija, ya ve que nos teníamos que esponjar. El lana o lavarla y desconjar y así, pues mi mamá la acomodaba ahí. Y todos los vecinos se venían a veces a ayudar. Entonces cuando ellos hacían, nosotros íbamos a ayudar. Entonces íbamos a hacer una comida buena, no vamos a comer. Bueno, casi siempre comíamos bien.
pero no mucha carne, ¿verdad? Pero de todo más y pollos y gansos, pero...
Señora María, ¿recuerda las familias que había cuando usted estaba chica? Las familias
no, sí, aquí vivían los Pilatov, ahí enfrente otros Pilatov, dos hermanos vivían. Aquí vivía Galsov, aquí allá vivía Kapsov, aquí ya vivía uno que yo estaba muy chiquita, viva yo, pero después se cambió a mí.
Sí, se cambió a
ella. A Guadalupe, sí. Entonces Kristof, como dos familias, y otros a Galsov, que mi tío abuelo en Pura Punta, allá donde hay casas bonitas, allá vivía mi tío abuelo y...
¿Cómo se llamaba su tío abuelo?
David.
David.
Ajá, David Ivanovich, sí.
David Ivanovich.
Uh-huh. Acá está enterrado, o sea, ahí hay panteón. Uh-huh. Y en Guadalupe tiene otro panteón, nomás que yo tengo mi papá allá, que traigo para acá. Por la iglesia. Porque allá duró más iglesias, porque aquí se disminuyó mucho la gente cuando venía Semana Santa. Nosotros festejábamos toda semana, no trabajar más que limpiar la casa y cocinar, ¿verdad? Uh-huh. Y todos los días íbamos a la iglesia. Uh-huh. Muy bonito, muy bonito. Yo recuerdo nomás lo bonito, pero también hemos pasado, qué frío, hacía mucho frío acá antes, sí.
Y usted, cuando era pequeña, eran familias rusas.
Pura frustración, no sabía. Pero no. ¿Comprar un dulce?
No.
Allá tenía una amiga en Ensenada cuando iba, sí. Y que tenía dinerito para que me viera para comprar dulce. Y yo me paraba con un vestidito medio largo y se reían de mí porque todos traían vestidos hasta acá, ¿verdad? Y nosotros pues larguitos así. Y no hablábamos, más puro ruso.
¿Puro ruso?
Sí, tal vez por eso tengo algo de acento, no hablo tan bien.
Pero pues, aquí tenían todos los dulces, hacían jalea,
jalea, toda clase.
Además, dulces,
que, ¿no? Además que como teníamos tantas frutas, sí. No teníamos botes para embotarla tanto, entonces mi mamá hacía, como dicen, orejones, eso, hacer secas, frutas secas.
Ajá.
Y entonces, en invierno, pero ya sabíamos cómo conservarla, higos, sí. Manzanas, peras. Entonces cuando venía, pasas, entonces sí. Cuando venía el invierno, no hay nada de esto, ¿verdad? Y no fruta. Horno para hacer panes así grandes, buenos, y nomás me acuerdo en la edad, todos los que convivieron con la rusa, que yo escribí para que a recorrer esta rusa, cuando vivían todos así, de que no, convivieron los que mucha gente visitaba, ay, como me acuerdo, qué sabroso ganso me hicieron al, y qué sabroso al horno, pero en el horno de leña sale muy sabroso y todo así.
Las casas tenían hornos de leña,
todas, hasta yo después, cuando ya me divorcié, cuando yo llegué acá, ya me quedé sola, llegué aquí con mi hermano y ya se derrumbó aquella, entonces yo hice una. Ya cuando me quedé sola, yo llegué con mi hermano, así de vuelta, no me está muy bien. Hice una cosa muy buena, porque tal vez que estaba.
Entonces era todo muy natural, eran pues del huerto hacer las mermeladas, con la fruta seca.
Todo lo que se nos antojaba y hacíamos en los botes esos que de alcohol eran así, de que aceitunas, las hierve uno y después sí. Yo con soldadura ya, lástima que no teníamos cámara.
Oiga, doña María, pues es muy importante esa Si sus papás eran de Rusia, entonces ellos aprendieron en Rusia.
No, ellos llevaban la misma disciplina que llevaron en Rusia, porque no alcanzaron a agarrar el estilo de los americanos, y aquí Ensenada era muy chico, y luego nosotros aquí no venían a visitar gente, hasta muy buenas personas, nos conocían mucho, y mi mamá les preparaba, allá recuerdo de estaba distinta con las telas almidonadas y todo, y las gigantes les gustaba los papas, las tierras, panes así de granito.
Pues sería muy importante que si me pudiera platicar, por ejemplo, de las recetas, cómo se hacen los embutidos, de la cocina rusa, cuáles eran los ingredientes para hacer esto.
Pues más bien verdura, digamos, comíamos mucha verdura y comíamos mucho, por ejemplo, de muchas cremas, donde teníamos las vacas, así de muchas cremas, hacíamos como hotcakes, pero no son hotcakes, como pastelitos, así. Ajá. Y luego ahí en el horno, no sé ni cómo lo hacía, pero ahí de 11 años, de 10 años ya los hacía. Eso preparábamos para cada domingo, esperando, gente venía, moraban en la casa, y después nosotros servíamos comida. Blintz se hacían con este requesón que quedaba con la leche cuajada, y ese entonces los servíamos y los echábamos, los quitábamos y echábamos mucha crema, mucha mantequilla, y los metíamos al horno y sacamos los dedos y nos pasábamos. Pero no echábamos en los arcos dulces, no nos gustaba crema y mantequilla así. Y luego hacíamos mucho borsch de pura verdura. Y mis frijoles tal vez por una semana, porque en Rusia yo creo que no conocían frijoles, no más como el otro, con mi anamnesfote. Y aquí, pues, bueno, con decirte que hasta que ya creció uno, ya se fueron unos para Estados Unidos, como teníamos tantos parientes en Estados Unidos.
¿Sí?
Yo estuve aquí hasta que mi mamá, bueno, fui para una temporada y con mi mamá, como vacaciones nada más. Pero mis hermanas ya se fue, ya es que hay novio, ya se casó allá, y entonces ya empezó a llegar. Y ya se empezó menos y menos familia, ¿verdad? Hasta que cuando ya mi madre estuvo mala, pues yo estaba sola y mis dos hermanos, porque yo soy la más chica de la familia.
Y su mamá se fue a vivir a Los Ángeles.
No, ella nomás cuando vino con mi papá se lo trajo de Rusia.
¿Sí?
Entonces ella pues dejó a su papá, ya no quisieron venir a su mamá. Mi mamá apenas tenía como 18, 19 años y ya tenía dos hijos, ¿verdad?
Sí.
Y después todos se vinieron, pero ellos quisieron morir allá. Y luego no sabían que iba a haber la revolución, porque allá dice que se huyeron de la revolución. No sabían, eso empezó en 1918, cuando del Romanov y de Rasputin y Lenin, en fin. Y mi mamá se quedó, una tía que se llamaba Anastasia, y Grigori y mi tío se quedaron allá en Rusia. Y amén. No sabemos qué pasó con ellos, y entonces mi mamá sufría mucho. Mi mamá se murió joven.
¿Sí?
Bueno, yo comparando a joven, yo ahorita, pues, y ella era como 12 años más chica que yo ahorita. Nomás que se miraban muy ya más acabadas. Uno no tiene tiempo para reposar, descansar. ¿Por qué me paro un rato y yo les sirvo algo de tomar?
No, yo estoy muy a gusto escuchando.
Pues yo como si yo no quiero yo hablar de esto,
no.
Porque no, no muchas veces tú sabes que usted no conviene ir muy hondo, porque puede uno pasar ciertas cosas.
Bueno, entonces, ¿qué es un funeral, doña María?
Pues funeral, pues todos nos vestimos de blanco. Y luego oran mucho y hay bendiciones, toda la comida, hacen mucha comida después del entierro, y toda la comida es
es bendecida, y antes de que ya no se la, nadie la siente esa comida hasta que ya oran así. Tal vez ahorita como en Estados Unidos, allí hay, aquí también había bastante gente, se sientan a la mesa cuando ya rezan, entonces empiezan a comer, pero ya después de sepultar. Pero lo visten al muerto también, todo de blanco.
¿El blanco qué significa, señora María?
Es una gloria.
¿Gloria?
Sí, gloria, sí, porque si va uno al cielo tienes que presentarte en lo blanco. Y lo mismo, va uno a la iglesia, nada, blanco, no negro, nada. Pues hay personas que pueden ir, pues si no tienes blanco, ¿qué haces? Puedes poner grisecito, azul, apagadito, así, pero no andar de chillante o algo. Pero de que al muerto lo visten todo de blanco. Y todas entramos a la iglesia, hasta la fecha no han perdido este. Ya nosotros casi no vamos a la iglesia, pero cuando alguien fallece, yo voy a velar, voy a ir después a la iglesia, siempre ponemos chal. Ajá. Y vestido y todo, y de eso se trató, que esos días estaban filmando, pero estaban filmando boda. En la boda puedes poner color de rosa, rojo tampoco, color de rosa, azulito, verde bajito, y todo bajito, no, así como color pastel, ¿verdad? Pero en el funeral lo visten siempre, empezando de los zapatos, casi como todo blanco.
Todo blanco.
Y luego todo tiene que estar abierto, ¿no? Está, uh-huh. Con el zapato abierto, todo lo que, no la mitad. Uh-huh. Y el ataúd blanco también.
El ataúd es blanco. ¿Lo pintan?
No, sí, no lo venden. No hace mucho que se murió una viejita como de 110 años que aquí en Guadalupe, que agarra la pido como por 20 tantos años o más, la madre.
Julia,
sí. Y a mí me tocó, dice que si lo dejamos, que lo vistan allá en el DIC, no van a saber con qué tanta ropa le ponen. Y mandilito, muy elegante, muy cara la ropa. Pues ya preparan, por ejemplo, yo ahorita tengo que preparar, porque antes, desde que tenían 50 años, ya preparaban y la ponían en una casita con sus bolitas estas para que no se eche a perder.
¿Quién tiene que prepararla?
Pues sí, ¿dónde vas a comprar esa ropa? No te vendo.
O sea, la misma persona.
No, esta, pues yo misma, sí, mi hermana ya tiene, mi mamá ya tenía, sí. Misma persona, porque ¿dónde vas a comprar con este nueve personas? ¿Dónde? En las tiendas no venden esa clase de trajes. Eso solamente están hechos por nosotros, pues digamos, sí. Ahí ahorita sí ya quien cose nada, nadie. Pero allá sí, yo tengo un traje, pero no es exactamente que así sencillito, ¿verdad? En eso ya filmé allá, pero era uno con una boda, ¿verdad? Y pero los funerales lo hacen ahora también igual, pues no a nadie, todo pues toma, pues mejor ni entran a la iglesia o algo. Celebrar, puro respetar, y limpios tienen que ir. Ya que entierran, todos se tienen que bañar y poner otra ropa blanca y ir a comer, pero limpios a la iglesia, y eso es otra cosa. Y así siguen. Yo digo, no, con esa ropa velea, porque me toca ir, amigos todos que están en Estados Unidos. Yo, sí, me gusta mucho el resto. Entonces, va uno y se echa un bañito uno y entonces pones otra ropa para ir a comer. Y no solamente comer, ahí acampan y pues tienen espíritu algunos, no todos, cantan mucho y todos con sus camisas rusas. El hombre entonces se viste pantalón de traje, pero camisa blanca, que con su amarraje así todo.
Entonces, a la persona, la persona que muere, antes de morir, preparó ya su ropa.
Pues algunos la preparan porque no esperan. Hay a veces viene la muerte y ahí va, bye. Pero hay mucha gente que tiene trajes blancos y se los
guardan.
Se los guardan, como mi hermano falleció de repente y entonces ya mi hermana tenía de su esposo una camisa blanca y pantalón blanco, pues la compró Mireia porque no estaba, murió de un ataque de corazón, así de repente, y él no le gustaba andar preparando, ni yo tampoco, nomás le digo a mis hijos, yo, hay que mandar para que me hagan, no lo hagan, ¿verdad? Y ay mamá, pues como que son, se asustan, como que le triste.
Y doña María, la gente, las personas, sus amigos, sus familiares, ¿llegan también de blanco?
Todos
tienen que
ver. Pues que pueden poner de otro color, sí. Pero si no tiene, ¿qué va a poner? Ahí tienen amistades que no son malas. ¿De dónde van a sacar la ropa?
Ajá.
Tienen muchas amistades que pues, y entonces se viene como mi nueva, se fue contar. Él se viste como, no, un traje gris, claro, o lo que sea, pero también, nunca lo he visto al negro. Y ya, yo así nomás va, pero otros sí, porque son más, y ponen camisa rosa, pero pantalón no importa de qué color.
Pero la camisa.
¿Sí? La camisa, eso de los hombres, pero de las mujeres, pues, blanco, o puede ser azulito, así, azul claro, si no tienes, pues, que color de rosa, como que es mucho, esa está más bien para la boda. Pero pueden poner muy así clarito, color de rosa, para no resalte así. Y de modo que todos están de blanco y se ven que están muy bañaditos y muy limpiecitos. No es costumbre que ya no se quite, y a veces me pongo, hay que hacer más preguntas, hay que tener un señor que fue mi pastor, para nosotros no como nuestro niño, no son, más bien pastor, sí. Y él está ya muy enfermo, antes de que él fallezca, hay que preguntarle todos esos detalles, porque yo me despedí hace mucho, yo me casé con otra raza, y casándose con otra raza tienes que automáticamente despegarte. A mí me han tratado muy bien, pero eso que ya no pertenece, porque ellos deben de la ley de la religión, ¿verdad? Digamos, es casarse con la misma religión y la misma raza, ¿verdad? Esto está ya para que las cosas se comprendan mejor, bueno, pregunta, porque ahorita todos estamos mis hijos de todos los que están de Guadalupe, y eso no tiene que, ya ahorita ya, yo creo que no hay ninguna familia que no tengan, todas mis tías y todas mis primas tienen hijas, ya, casados con americanos, italianos, mexicanos, y todo, pero en aquellos tiempos, digamos que yo tal vez fui la tercera que rompí el récord. No, hay una señora que tiene 70 años.
La señora Rudamén.
Rudamén, ella la que rompió el récord. Ella se lo tengo hasta una revista, tengo que buscar todo esto.
Sí.
Ella es la primera que se casó con...
Sí.
Es de todas, primera.
¿Y luego?
Y luego, pues, no, yo no sé después, porque yo cuando se casó María, yo estaba muy, muy jovencita todavía. Jovencitas, no saber cuándo mi papá termina de platicar, que nos suelte de la mesa para ir allá. Hacer otra cosa para no estar oyendo, porque a él le gustaba cantar mucho. Y mi mamá cantaba, mi iglesia, y cantaba muy bonito y todo.
¿Y qué le platicaba a su papá?
Pues la mi papá ya, como venían en el barco, fue también a Canadá, mi papá viajó mucho. Pues vienen buscando a ver dónde. Y para que de ella estamos destinados para estar aquí, porque fueron a muchas partes. Mi papá como dos veces vino y se regresó para Rusia, porque entonces no eran ni pasaportes ni nada, pero como dicen en una periódica, ¿no? Que refugiados, no saben qué, escapando, Dios mío, no, que no saben de la historia que empezó la revolución en 1917, 1918, por ahí, que fue el último cuando tumbaron a Nicolás Romanov.
Y entonces, Bueno, lo que yo he leído es de que se regresaban porque venían solos.
Solos, entonces regresaron con mi papá, pues, se regresó, pero sí, mi papá pues, quedó viudo y mi mamá quedó viuda y entonces él fue y según mi mamá estaba mi hermana, pues vestían bonita, ¿verdad? Y dice que hay que ir, van a ir a traer María para acá.
Sí, lo que yo he leído más bien es de que venían una vez solos a buscar,
sí,
a buscar un lugar donde pudieran venir sus hijos y sus esposas, pero que no vinieran a sufrir, ¿no? Sino que vinieran a
vivir, sí, vivir a gusto. Y bueno, como digo, se quedaron sin... Bueno, yo soy mi papá porque dos hermanos de mi papá y el papá de mi papá sí vino también de Rusia. Una hermana, nadie vino más que mi papá, esos se quedaron todos en Estados Unidos.
Uh-huh.
Entonces yo tengo muchos parientes allá.
¿En Estados Unidos?
Oh, sí, yo difícil para conocer a tantos, porque mi mamá quedaron tres hermanas y un montón de hijos, y los hijos, y otros hijos, y ¿cómo vas a ver yo tanto? Uh-huh.
Sí.
Por el lado de mi mamá, no, nomás que este hombre, nomás quedó un hermano, que no es Sarote, porque mi madre era Sarote. Si mi tío no tuvo más que un hombre, ¿verdad? Un hijo, ahora Gregorio también se llama. Ahora que él ya tiene 85 años, si no, y él tuvo como 3 o 4 mujeres, y se va a acabar, ¿sabes? Ya. Pero yo hoy vi allá en el Olimpiada que mencionaron un apellido Sarote, y con toda seguridad es mi pariente. Y yo vi en la cara porque los Sarotes son afilados y mi papá ya está más redondito, ¿verdad?
Sí.
Uh-huh.
Pues sí,
Es que quedó una hermana y un hermano. Ajá. Pero es del hermano porque la hermana dijo que nunca se iba a casar. Anastasia, y ella dijo que ya no se iba a casar nunca.
Entonces, hermanos de su mamá, ¿en Los Ángeles o en qué parte?
En Los Ángeles, sí, allá, están en Los Ángeles porque hay muchas iglesias, ya ni caben. Ahora que se murió aquí uno en Ensenada y se le llevaron para allá y a mí me tocó estar en Los Ángeles, entonces sí. Fui a la iglesia. No sabe como 300 personas y para todos tienen que servir el fomento de todo, todo, mientras ellos cantan, religiosas, uh-huh. canciones y la gente sirve. Pero sí, los de la iglesia por turno agarran cocinar y eso es una disciplina, ¿verdad? Porque ya es difícil.